COPE Andalucía.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Pedro Ochoa. Ya sabes, todos los jueves a esta hora tenemos nuestra cita con las empresas y la economía andaluzas.
Estás escuchando Andalucía Empresa 8.0, el programa del empresariado andaluz, con la colaboración de Garantia, Corporación Tecnológica de Andalucía y Hotel Barceló Sevilla Renacimiento.
Y también, como todas las semanas, toca empezar saludando a Rafael Salgueiro, profesor de Administración de Empresas y Marketing en la Universidad de Sevilla. Rafa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, Simón, que está por ahí, y a todos los oyentes.
Pues sí, está por ahí, Simón Onrubia, periodista económico y fundador de la consultora B2B Comunicación Integral. Simón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa, Pedro, y muy buenas tardes para todos los oyentes.
Pues hoy vamos a empezar estos minutos de radio hablando del sector público. Y es que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un ambicioso plan que pretende reorganizar las agencias públicas de promoción empresarial. Un proyecto que en concreto pasa por aglutinar la Agencia IDEA, a Extenda, a la Agencia Andaluza del Conocimiento y a Andalucía Emprende en un nuevo organismo, la llamada Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía. La vamos a conocer a partir de ahora como Andalucía Trade o Andalucía Trade. Esta nueva agencia va a depender directamente de la Consejería de Economía, de la Consejería de Transformación Económica. Su titular es Rogelio Velasco. Consejero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues muchas gracias, señor Velasco, por acompañarnos en Andalucía Empresas 8.0. Y si le parece, ahora hablamos y desarrollamos más en concreto los objetivos de esta nueva agencia, de este proyecto. Pero me gustaría entrar un poco más, o centrarme antes, al principio, un poco más en el fondo, en lo que sería la filosofía, ¿no? Y le comento porque esto se anunciaba y se informaba usted de ello en el Consejo de Gobierno de esta semana. Y algunas voces pues hablaban de que uno de los objetivos principales que se había marcado el nuevo Ejecutivo fue el de poner orden en la llamada administración paralela. Se había anunciado de alguna manera la desaparición incluso de alguna de esas agencias o empresas públicas si se consideraba necesario en las auditorías que todavía se están haciendo, pero ahora con Andalucía Trade no solo desaparece ninguna de las agencias, sino que se crea una incluso más grande. ¿Se podría pensar, consejero, que se da un paso atrás en ese objetivo que se había planteado?
No, creo que no, porque la agencia... uno de los objetivos que tiene justamente es aprovechar las sinergias de esas cuatro agencias existentes que van a ser fusionadas, de manera que los recursos necesarios para acometer las actividades que tienen encomendadas se hagan de una manera más eficiente. Esto no significa en absoluto que justamente el sector público empresarial o el área económica de la Junta gana tamaño, cuanto a que eso está compuesto, insisto, por las cuatro agencias existentes. Y el objetivo, uno de los objetivos fundamentales, es ganar en eficiencia.
Por ponernos en situación, por ver en qué momento estamos, esta semana, como decía, se anunciaba el inicio del proceso. Ahora me imagino que queda un procedimiento largo para conseguir esa plena integración. ¿Cuáles son los plazos que se ha marcado su consejería?
Bueno, efectivamente... El proceso es complejo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, porque son agencias que tienen cada una un estatuto diferente, tienen unas condiciones laborales distintas, los objetivos, los medios, los recursos con los que cuentan también son diferentes. En consecuencia, es una tarea compleja desde el punto de vista técnico la integración de esas cuatro grandes agencias. Bueno, nosotros ahora mismo estamos tentativamente barajando el mes de octubre como el mes en el que estarán ya finalizadas todas las tareas. Ahora bien, no vamos a esperar al mes de octubre para tomar decisiones y hacer que el proceso de integración de las cuatro agencias avance. Justo al contrario, estamos ya trabajando para que cuanto antes, en unas semanas, la nueva agencia Trade esté ya operando, aunque las estructuras jurídicas no se hayan adaptado. Ahí tenemos que andar con finura, digamos, técnica, para que el proceso, como le he comentado, se ponga en funcionamiento cuanto antes, mientras que hay que respetar la estructura jurídica, que esto, como le he comentado, es muy complejo y hasta el mes de octubre no estará completamente finalizado.
Hablamos en el proyecto de sinergias, de integración, de eliminar incluso servicios que pueden ser redundantes. ¿Todo eso va a sonar de alguna manera o puede llegar a obligar a reestructuraciones de personal?
Mire, esto ya me han formulado la pregunta varias veces.
Es que es lo que suena, consejero, claro, cuando se habla de fusiones.
Yo lo entiendo. Pero mira, quiero que quede claro que en ningún caso, el trabajo que se va a llevar a cabo va a significar una pérdida de empleo. Ese no es el objetivo del trabajo. El objetivo del trabajo es que tengamos una agencia que aglutine a las cuatro existentes y que funcionen de una manera más eficiente. Como suele llamarse, una ventanilla única para que todas las actividades de las empresas y de los empresarios relacionadas con la administración autonómica se lleven a cabo a través de la agencia de la agencia Trade, que es la que se va a crear. De manera que no es en absoluto, insisto, un trabajo para despedir a nadie.
Por lo cual, ¿qué espera el consejero Rogelio Velasco cuando Andalucía Trade esté en pleno funcionamiento? Vamos a ponernos en finales de este año. ¿Qué mejoras nos vamos a encontrar los ciudadanos, o sobre todo los ciudadanos, los emprendedores, las personas si quieran empezar a emprender, que es a quien va fundamentalmente dirigida esta nueva agencia?
Pues mire, creo que va a mejorar lo que es en general la promoción económica, entendido como el impulso al desarrollo económico mediante la creación de un marco institucional que sea más adecuado, un marco normativo que sea más adecuado. En este tema ya hemos avanzado cuestiones de simplificación administrativa y a través de la agencia Trade esto se va a profundizar. También se va a impulsar la atracción de inversión de territorios de fuera de Andalucía, tanto del resto de España como del extranjero. Esto también, en parte, se viene llevando a cabo. La agencia Trade va a impulsar una batería de medidas para intensificar los esfuerzos para que haya mayor inversión extranjera en Andalucía. Además, las actividades de innovación. Vamos a contar ahora con un sistema común de gestión de los recursos dedicados a la innovación, que ahora están desperdigados. Esto, sin duda, también va a traer, como consecuencia, una mayor eficacia en cuanto al impacto que va a tener sobre la realidad de las actividades de innovación. Vamos también a dotar a esta agencia de instrumentos de asesoramiento y de tipo financiero orientado a grandes empresas, que en este momento la Administración de la Junta de Andalucía no cuenta con esos instrumentos. Vamos a intensificar también la transferencia de conocimiento tanto de las universidades y los centros científicos de investigación ubicados en Andalucía, cuanto de la Agencia Andaluza del Conocimiento, que se va a integrar justamente dentro de la estructura de Trade. Vamos también a intensificar la internacionalización de la economía andaluza, no solo a través de la captación de inversiones, como he comentado, sino para redoblando los esfuerzos orientados a la promoción de las exportaciones de bienes y de servicios. Y, por último, y para no alargarme más, las actividades de emprendimiento y de autoempleo. Ya tenemos una experiencia que habrá que analizar y habrá que modificar y reestructurar de Andalucía Emprende, con una capilaridad en el territorio enorme. En esto vamos a analizar las actividades que desarrolla, los resultados, y seguramente se tomarán decisiones para mejorar también el impacto de esta agencia andaluza dedicada al emprendimiento en todo el territorio. Y lo que son las actividades de emprendimiento puros. Ya hemos iniciado hace dos meses una parte del plan de emprendimiento que será aprobado en este primer trimestre del año por el Parlamento y que se trata del Andalucía Startup Roadshow. Hemos hecho un concurso en las 8 provincias andaluzas. Se presentaron 72 empresas, de las que han quedado seleccionadas 36, y va a haber otros dos filtrados de esas empresas, para quedarnos al final con un número que sea entre 5 y 10 empresas de alto nivel tecnológico en Andalucía. Se le están suministrando servicios de mentorización a esos emprendedores para que mejoren el modelo de negocio, el plan de negocio, y en cuanto estén preparadas, dentro de pocas semanas, la vamos a exponer a inversores profesionales que estén interesados en invertir en esas startups. El resultado que tenemos hasta el momento es realmente ilusionante, ha sido muy, muy positivo, tanto por el número, cuanto porque prácticamente todas las empresas están orientadas hacia nuevas tecnologías o nuevos campos. No solo el sector turístico o agricultura, que también hay algunas, pero pocas, me refiero a nuevos sectores como machine to machine, machine learning, blockchain, cloud computing, vehículos autónomos y otros que están modulando el futuro de nuestras economías y nuestras sociedades.
Desde luego, objetivos ambiciosos. La persona que habla es Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica de la Junta de Andalucía. Estamos hablando de ese nuevo proyecto Andalucía Trade y, como el consejero no es la primera vez que nos acompaña en Andalucía Empresa, sabe que toda la semana nos acompañan también Rafael Salgueiro y Simón Onrubia. Rafa, ¿alguna pregunta para el consejero?
Sí, claro que sí. Buenas tardes, consejero, querido amigo.
Buenas tardes, Rafa.
Permíteme felicitarte en primer lugar por la iniciativa, que no es nada difícil, nada fácil de hacer realidad, y por la discreción con la que la habéis manejado hasta su presentación oficial, ¿no? Pero conociendo algo bien cada una de las cuatro agencias, me parece bastante difícil ponerlas a trabajar en la misma dirección, ¿no? Creo que es una buena idea dejar que vaya rodando la iniciativa hasta el mes de octubre, pero seguro que tienes algo pensado sobre cómo tendría que ser la gobernanza de esta agencia tan ambiciosa y tan amplia.
Bueno, efectivamente nosotros estamos desarrollando estos días un trabajo de organización de la nueva agencia con las distintas áreas de responsabilidad, de manera que no haya una confusión, una colusión de intereses y de actividades entre las distintas agencias que se fusionan. Lógicamente, habrá tareas que sean independientes, es decir, una son las actividades de internacionalización del I+D+I que lleva a cabo la Agencia Andaluza del Conocimiento y otras las actividades de emprendimiento a pequeña escala que se da, por ejemplo, en las zonas rurales. Pero dicho esto, habrá unos recursos comunes que son compartidas por todas estas cuatro agencias que se van a fusionar, que creemos que van a deparar economías de escala, en el sentido de que vamos a ser capaces, con los mismos recursos, poder prestar más servicios, y economías de alcance o de gama, porque con los mismos recursos vamos a ser capaces de prestar más servicios a las empresas. De manera que, siendo efectivamente una tarea difícil, compleja, somos optimistas acerca del diseño y la posterior implementación y funcionamiento de la agencia Trade.
Simón Onrubia, ¿alguna pregunta para el consejero?
Sí, muy buenas tardes, consejero.
Buenas tardes.
Esta iniciativa que han tomado va en línea de lo que cuando Partido Popular y Ciudadanos llegaron a un acuerdo programático, que tenían clarísimo que una de las medidas que había que tomar era reducir lo que se denominaba la administración paralela de la Junta. En aquel momento se hablaba de alrededor de 200 entes instrumentales. Una vez que ha pasado ya el ecuador de la legislatura, ¿en qué cifras se están moviendo? ¿Han conseguido reducirlo de una manera significativa, no? ¿Cómo está ahora mismo la situación en este ámbito?
Bueno, la administración paralela, el desmontarla, es una tarea extraordinariamente compleja desde el punto de vista jurídico. Típicamente conlleva más de 30 pasos administrativos para que estas agencias, estos entes públicos, desaparezcan. En consecuencia, hay un número todavía considerable de entes públicos que no han podido ser suprimidos porque tenemos que cumplir los pasos que estrictamente legales hay que cumplir para que esto sea efectivo. Yo soy optimista en el sentido de que justamente esta agencia Trade, una de las tareas que va a desempeñar con mayor eficiencia es la reducción de el conjunto de empresas que dependen todavía del sector público. Empresas que hace 30 años tenían todo el sentido, pero con el transcurso del tiempo ya dejan de tenerlo. En consecuencia, la fusión entre muchas de ellas, para que al final nos quedemos con una estructura muy, muy reducida de entes públicos, está en funcionamiento, se está trabajando, y yo creo que antes de que finalice el año la tarea estará completamente acabada y tengamos al final una estructura de entes públicos muy reducida, pero que seguirá existiendo, porque hay que tener en cuenta que hay servicios que hay que prestar. o en el caso de que sea una empresa que ha llevado a cabo inversiones, por ejemplo, en startups, en empresas tecnológicas, alguien tendrá que monitorear esa inversión y alguien tendrá que percibir los dividendos, en otros casos, de empresas en las que se ha invertido. De manera que, al final, insisto, vamos a quedarnos con muy pocos entes y que tengan una misión, un objetivo claro que cumplir. Y esa la dejaremos intacta.
Estamos hablando con Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica de la Junta de Andalucía. Nos queda poco tiempo, consejero, pero aprovechando que lo tenemos en antena, quería preguntarle por otro sector muy importante en nuestra comunidad, el aeronáutico. Pues son 14.500 trabajadores, 2.800 millones de euros de facturación. Hoy usted ha pedido en el Parlamento al Gobierno Central que mueva ficha con rapidez para apoyar al sector. ¿Es preocupante la situación que está viviendo el sector aeronáutico?
Bueno, yo creo que ha habido, sinceramente, y sigue habiendo lentitud por parte del Gobierno Central. Nosotros empezamos el año pasado la elaboración del plan estratégico del sector aeronáutico. Está prácticamente acabado. En las próximas semanas se va a hacer público y será aprobado por el Consejo de Gobierno. Y le hemos pedido al Gobierno Central que elabore ellos un plan aeronáutico para todo el Estado, para todo el país. Pues no tiene sentido que solo lo haga Andalucía cuando hay tantas relaciones con los parques de Getafe, en Madrid, y todo lo que es el entramado de empresas en el norte de España, en Burgos y en el País Vasco. Nosotros hemos mantenido, yo personalmente, varias conversaciones con la parte de industria, el secretario de Industria del Ministerio. Realmente hemos recibido apoyo verbal, apoyo, pero no un apoyo material. Yo creo que sí vamos a ver en los próximos probablemente dos meses la constitución de un fondo aeronáutico que se va a destinar justamente como un fondo para apoyar al sector de las Tier 2, como le llaman en la jerga, o sea, no las empresas más grandes del sector, las Tier 1, pero las que vienen inmediatamente después en cuanto a tamaño. En este sentido, varias de las más relevantes empresas aeronáuticas con sede en Andalucía, yo creo que se van a poder beneficiar y van a poder transitar de una manera más cómoda desde el punto de vista financiero por la pandemia que está, como sabemos, alterando todas las cuentas de resultados de las empresas y muchas de ellas pasando dificultades. Yo abrigo la esperanza de que no haya empresas aeronáuticas con sede en Andalucía que desaparezcan como consecuencia de la crisis, porque vamos a poner recursos.
Pues con ese deseo nos quedamos. Consejero Rogelio Velasco, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Andalucía Empresas 8.0.
Un placer, muchas gracias.
COPE Andalucía.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Esta tarde, a partir de las 7 menos 25, en las emisoras del circuito andaluz de COPE, los sabores y saberes del aceite de oliva virgen extra, en Andalucía Serie Oro.
COPE Andalucía te da más.
En Andalucía Empresa 8.0 te contamos las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo, con la colaboración de Garantia, Corporación Tecnológica de Andalucía y Hotel Barceló Sevilla Renacimiento.
Pues seguimos adelante y nos vamos ahora hasta la provincia de Jaén. Nos vamos a la Andalucía interior, en concreto a la localidad de Castellar, pues que está muy cerca incluso de la provincia de Albacete. Pues ahí, en medio de los olivos, desde hace 50 años, una familia se dedica a vender productos del mar. La empresa se llama Mariscos Castellar. Se fundó en el año 1969 y en la actualidad, desde la provincia de Jaén, se ha convertido en uno de los principales cocederos de mariscos de toda España. Josefina García Calero es su directora general y es un placer darle la bienvenida a esta hora en Andalucía Empresas 8.0. Josefina, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Josefina, yo, en fin, lo primero, yo sé que ya estarás un poco cansada y aburrida de contarlo, pero entenderás que me sorprenda que en medio de ese mar de olivos se haya creado una empresa que es capaz de vender 10 millones de kilos al año de mariscos, pescados y elaborados. ¿Cómo nace Mariscos Castellar? ¿Cómo es que estáis ahí, en pleno interior de Jaén?
Bueno, pues como tú bien dices, estamos aquí entre un mar de olivos. Todo empezó en una localidad que se llama Castellar, de ahí nuestro nombre, que actualmente tiene 3.500 habitantes, un pequeño pueblo, Y bueno, pues todo empezó realmente por una visión que tuvo mi padre, que fue el fundador Pepe García, en un viaje que hizo porque tenía familia en la costa, en Cádiz, y bueno, pues vio el producto que en ese momento era totalmente desconocido en esta zona, y lo vio como una oportunidad de ganarse la vida. O sea, nació como una necesidad de ganarse la vida, de trabajo, cuando tenía 18, 19 años, y así empezó todo. Luego se casó con mi madre y juntos compraron una caldera, la pusieron en la cochera de la casa de mis padres, de mi abuelo, perdona, y poco a poco pues el producto fue teniendo éxito, porque en esa época los productos del mar que llegaban al interior de Jaén pues era la sardina en Cuba y el bacalao seco, ¿sabes? Poco más.
Sí.
Entonces tuvo bastante éxito.
Josefina, creo, según he leído, pues, hablando, conociéndoos un poco, que al principio, tu padre además repartía donde podía, pero que repartía en bicicleta, dado sí. Los medios iniciales de la empresa, ¿no?
Sí, sí, sí. Era un carro enganchado a la bicicleta y así estuvo pues casi un año o más. Y luego ya pasó, se compró una moto y a los 2 años se compró una pequeña furgoneta y así poco a poco pues subiendo y adaptándose a las necesidades, según iba también generando beneficios, pues iba invirtiendo en el negocio.
Pues así empezó, 50 años después, estáis vendiendo 36 millones de euros, tenéis un centenar de trabajadores, instalaciones de 26.000 metros cuadrados entre centros de trabajo. Evidentemente, Josefina, Mariscos Castellar ya es mucho más que un cocedero de mariscos. Cuéntanos algo de más de vuestra actividad y vuestras líneas de productos.
Bueno, nuestra actividad principal es el cocedero de mariscos y es lo que a nosotros nos da la solidez y el prestigio y la calidad de producto en el mercado, pero también somos distribuidores de muchos productos, bueno, principalmente de productos congelados, ¿no? Entonces, a lo que es nuestra especialización del marisco cocido, pues incorporamos una línea de alimentos congelados que llevamos en nuestra distribución, que es precocinado, verduras, helados, carne, y también, aparte del marisco cocido, en nuestras instalaciones hacemos una mezcla de ingredientes, que es lo que se llama pues preparado, para hacer un preparado de paella, para hacer un preparado de sopa, salpicón de marisco, y actualmente estamos invirtiendo en una nueva línea de platos preparados que algunos serán lo que se conoce como plato de quinta gama y otros no llegarán a ser plato de quinta gama, pero un poco buscando soluciones a la vida de hoy en día, tanto en el hogar como en muchos establecimientos de hostelería que no tienen cocina propia o que no tienen un cocinero formado, sino que pueden tener y ofrecer una cocina de calidad y de una manera rápida y eficiente.
Estamos hablando con Josefina García Calero, ella es directora general de Mariscos Castellar. Josefina, todas las semanas en este programa nos acompañan Rafael Salgueiro y Simón Onrubia. Rafa, buenas tardes. ¿Alguna pregunta para Josefina?
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes, Rafa.
Buenas tardes. ¿Dónde os aprovisionáis de marisco?
Pues nosotros tenemos, en el marisco tenemos 2 líneas de aprovisionamiento. Está el marisco que se conoce, el marisco salvaje, que diríamos que es el que se pesca en alta mar, y ahí tenemos, nos suministramos de empresas armadoras. En España hay varios armadores importantes, sobre todo en la zona de Huelva, y también tenemos contratos con armadores que no son españoles, porque son holandeses, franceses, y estas empresas principalmente pescan por las costas africanas, y luego también, por sostenibilidad y porque hay tanta demanda de marisco, no es posible que el mar suministre todo lo que se consume. Entonces también contamos con proveedores de marisco de lo que se llama de cultivo, de piscifactoría. Y aquí estamos centrados al 100% con Ecuador, que es el país que tiene las piscifactorías más importantes y más sostenibles del mundo.
Simón, ¿alguna pregunta para nuestra invitada?
Sí, muy buenas tardes, Josefina.
Hola.
A mí siempre en Jaén hay dos empresas que me han llamado siempre muchísimo la atención. Por un lado es la que tenemos hoy como invitada en el programa. Por otro es un fabricante de veleros, Tarsis, si no recuerdo mal. Y claro, tanto hablar del Mar de Olivos, y son dos empresas que son muy, muy peculiares para lo que es la zona. Lo que sí que me gustaría saber, en vuestro caso concreto, con todo lo que estabas contando ahora mismo, de dónde procede el marisco, eso supongo que, doy por hecho que supondrá unos costes logísticos más importantes que si estuvierais ubicados en alguna otra zona. Y al hilo de esto, ¿os habéis planteado en algún momento trasladar la fábrica y decir, oye, a nosotros nos interesa más estar por cuestiones logísticas o cuestiones de cercanía con los proveedores, estar aquí o allí? No sé si es algo, si a tu padre en su momento se le pasó por la cabeza, o ahora a vosotros, que os lo habéis planteado o no. Sois de Castellar y desde luego tenéis claro que no os vais a mover de allí.
Pues mira, ese planteamiento se podría haber hecho, a ver, quizá de 10 años para atrás, porque en esa época la infraestructura y las carreteras y la logística no estaba tan desarrollada como hoy en día. Cuando se pudo plantear eso, mi padre tenía clarísimo que él de su pueblo no se movía. Se podía haber ido a lo mejor 40 kilómetros, podía haber movido 40 kilómetros y situarse en la Carolina o en Guarromán, no sé, en la A4, pues que era todo mucho más fácil, que no en Castellar, que estamos a 45 kilómetros de la Carolina, para que te sitúes, y donde las carreteras era un puro infierno, era un camino de cabras, era la forma de describirlo, ¿no? De hecho, por eso mi padre hizo un almacén en Jaén capital, porque teníamos muchos proveedores que no querían venir a Castellar a traernos mercancía. Entonces ellos nos dejaban la mercancía en Jaén y luego de Jaén nosotros lo traíamos a Castellar. Hoy en día estar en un sitio, a ver, los proveedores, que tampoco tenemos un proveedor único, sino que tenemos proveedores, como digo, algunos sí, estar en Huelva, al lado en el puerto de Huelva sería importante, pero el resto de producto que viene, y que viene de importación, porque son armadores internacionales, nosotros lo recibimos principalmente en el puerto de Algeciras. Entonces, digamos que el coste extra que tenemos es el terrestre del puerto de Algeciras aquí a nuestras instalaciones en Castellar. Pero hoy en día la logística se ha desarrollado tanto que ya no supone un coste tan alto para nosotros.
Pues es Josefina García Calero, ya es directora general de Mariscos Castellar. Un placer haberos conocido algo más, habernos sorprendido con esa magnífica empresa en el interior de nuestra comunidad. Y muchísimas gracias, Josefina, por acompañarnos estos minutos en Andalucía Empresa 8.0.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues como siempre, el tiempo se nos fue. Rafa, Simón, muchísimas gracias una semana más por estar acompañándonos.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Y ahora no te vayas, sigue con nosotros. Pues vamos a seguir en la provincia de Jaén, porque desde allí nos van a hablar, como todas las semanas, de nuestro aceite de oliva virgen extra. Os hablo Pedro Ochoa, como siempre un auténtico honor contar con tu compañía. Nos escuchamos en 7 días.